bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio La Mega y Radio Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. ¿Cómo estás, Héctor Maturana?
Hola, súper bien. Aquí en un día un poco, tiene cara de medio fresco el día, pero estamos bien.
Hoy día se supone que estábamos con Juan Carlos y la Carola, pero Juan Carlos Claret, que me tiene aquí pegada en el alambre con el tema de los fiscales, que de hecho les cuento a nuestros queridos auditores que ya hay un nombre para los fiscales que fue llevado al Senado y al parecer pasaría bastante fácil. Vamos a ver si otro día de la semana podemos invitar a Juan Carlos, que no pudo venir el día de hoy, para hablar el tema de los fiscales que nos habíamos comprometido el miércoles pasado. Pero ya que tengo a mi querido Héctor Maturana, que no se pudo sumar ayer, pero viene hoy día, vamos a aprovechar de hablar del comercio y la seguridad, porque pasan dos cosas. Una, vienen a Osorno, muchos, incluso el presidente nacional de la Cámara de Comercio, va a venir a Osorno a hacer un gran encuentro de comercio chileno y español. Así que eso va a estar Héctor Maturana comentándonos un poquito. Y lo otro que vamos a comentar el día de hoy es que ayer martes el subsecretario Vergara, recordemos que es el subsecretario de Prevención del Delito, se reunió con centros comerciales y anunció medidas para prevenir delitos. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso. Bueno, Héctor, parte contándome, ¿qué es lo que va a pasar en este foro empresarial Chile-España aquí en Osorno?
O sea, primero contexto, Chile es un país, dada su dimensión geográfica, su ubicación geográfica, ¿cierto?, que requiere, si queremos tener un desarrollo más allá de lo que esperamos siempre, que es la idea de crecer, es conectarnos con el mundo. O sea, Chile no se entiende si no está conectado con Asia, Europa, etc. O sea, hacer negocio con otros países. Es la única forma que podemos operar. De hecho, si yo soy más práctico, si miro tu micrófono, tus audífonos, mi computador, son productos importados. A la vez, Chile exporta muchos productos. Por tanto, Chile está inserto en la economía global y se relaciona con muchos países. Y hay una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Profundizar esos lazos. Esta semana, el día 24-25 de noviembre, sí, pues ese viernes, se va a realizar en Osorno un foro Chile-España para profundizar los lazos comerciales. Y eso es muy importante porque, primero, deja claro y manifiesto que hay una intención de la Cámara de Comercio, ¿cierto?, que aglutina todas las empresas locales en la provincia de Osorno, decididamente quiere integrarse. O sea, una cosa es que lo haga Chile como país en forma atomizada, vía el Estado de Chile, unas cosas y otras acciones particulares, y otra es que un gremio tome la decisión para poder dar ese paso que es importante, que es integrarse con un grupo español, una fundación española, donde podamos hacer nuevos negocios en distintas temáticas o áreas. Y más que hacer negocio, es conocernos, generar confianzas y generar finalmente a través de eso lazos comerciales que permitan a Osorno o a la provincia o a la región de los lagos y también de los ríos generar posibilidades de nuevos negocios o conocer iniciativas que se hacen en España y viceversa. En este foro, en este nuevo, este gran foro, viene, por ejemplo, Ricardo Méndez, que es el presidente de la Cámara de Comercio Nacional, electo presidente de la CPC, ¿cierto?, donde está Jorge Sutil, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, y si no me equivoco, creo que es la primera vez que un representante del comercio es presidente de la CPC, es un dato muy importante. Segundo elemento que concurre a esto lo va a presidir el gobernador regional de Los Ríos, no está con Vallespín, viene la senadora Rincón y viene un grupo de diputados españoles a este foro, y eso demuestra la seriedad del gobierno chileno y también del gobierno español para que esto tenga un curso. Yo creo que es una muy buena oportunidad para poder generar, como dije, la confianza y finalmente llegar a lazos comerciales. Eso es lo que ocurre esta semana, el día jueves y viernes 24 y 25 de noviembre.
Oye, varias cositas aquí. ¿Por qué es tan importante que ves tú de que por primera vez el presidente de la CPC sea del comercio? Explícanos a los simples mortales, por favor.
Sí, lo que pasa es que el comercio siempre, este puesto que es el puesto de CPC, siempre está a mano de, por ejemplo, del área, digamos, productiva de nuestro país, ¿cierto? Y en este caso va a estar el área de los comerciantes. ¿Y los comerciantes quiénes son? Una almacén de barrio, una mini empresa, una pyme, etcétera. y gente que también está descentralizada. ¿Sí? Concordemos todos que Chile está en Santiago, las matrices están en Santiago, y en el comercio lo que ocurre es que está muy atomizado el comercio. Arica, Punta Arenas, un comerciante en Arica y uno en Punta Arenas, que son distintos rubros quizás, pero probablemente se aunan en la Cámara de Comercio. Por eso es muy especial que Ricardo Muehues pueda presidir y ha sido electo presidente de la CPC, porque yo creo que es una relación mucho más simétrica con la mediana y pequeña empresa. El comercio es eso. Si aquí todas las medianas y pequeñas empresas del mundo comercial comenzaron con un pequeño boutique, pequeño boliche, etcétera. Entonces, creo que esa es la gran diferencia respecto a las grandes compañías que han presidido Sutil, porque Sutil, que fue el presidente saliente de CPC, preside una tremenda compañía. Un grupo de empresas. Pero Ricardo Muehues, si no me equivoco, él trabaja para tiene una empresa como de aduana, vinculada al tema de aduana, si no me equivoco. Entonces, es un rubro muy distinto. Y esa es la relevancia que tiene. Además que la mediana y pequeña empresa es el motor de la economía chilena. Y eso también hay que colocarlo en valor. Muy en valor, porque son las personas que yo creo que tienen más sueños y que tenemos más sueños de crecer. El gran empresario que tiene tres o cuatro compañías ya no está en eso, tiene otro rol. Y por eso yo creo que es lo distinto y también la nota distinta que tendría Ricardo Muehues en su nueva etapa como presidente de la CPC. Esa es la que yo marcaría gran diferencia.
Ya, entonces, para poder entender y a ver si te entiendo bien cuál es la importancia. Aquí, el hecho que haya pasado el comercio versus el sistema productivo, el sector productivo, es la atomización que tienen, o sea, y que sí, claro. Dentro de esa atomización también estamos hablando de que hay, de que los grandes que hay partieron muy pequeños, por lo tanto tienen un conocimiento tanto de lo que significa partir con algo muy chiquitito, como cuando ya vas escalando y habría una sensibilidad diferente, versus a lo que generalmente entendemos de la CPC, que son como los grandes conglomerados, podríamos decir.
Claro.
Que es acá. O sea,
perdón, te agrego un dato. ¿Quién compone la CPC? Son seis gremios. Primero, la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿cierto? Yeah. Está la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI. Está SOFOFA, que es el Fomento Fabril. Está la Cámara Chilena de la Construcción. Y está la banca, vía la Asociación de Bancos. Entonces son todos gremios cototudos, grandes, ¿cierto? Con músculo, con masa. Y ahí está la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio, que es Comercio, Servicio y Turismo, tiene un rol distinto, tiene otra inspiración. Creo que esa es la gran diferencia.
Y esta vez lograron quedarse con la presidencia de esta multigremial, finalmente, que es lo que...
Claro, que recuerda tú que tiene un rol importante porque es la persona, son las personas o es la cara que en un momento se sienta con el gobierno a conversar. Entonces eso creo que nos da un espacio importante al mundo del comercio para poder plantear otro punto. Y un punto importante que lo dijiste la pasada al principio es la seguridad. Mm. Segundo, para el comercio es fundamental. Y uno, yo creo que para todas las personas tener también el camino claro en la parte tributaria. También las definiciones laborales. No es menor para una pyme las 40 horas o 45 horas. No es menor el tema de cómo se va también ver el tema de las pensiones, cómo se va a generar ese 6% adicional, de dónde se va a sacar. Entonces, todos esos factores son los que se pueden discutir eventualmente. También es sueldo mínimo. Claro, es un dolor de cabeza sueldo mínimo, porque tú ves que hay una contradicción. Todos queremos ganar más, pero también queremos que la economía funcione. Entonces, ese equilibrio es el que discute, o se discute, ¿cierto?, con el equipo técnico de los gobiernos, ojo, no de todos, de todos los gobiernos, con los representantes de los gremios, de todos los gremios. Y en este caso, coincidentemente, va a ser en esta oportunidad el presidente de la Cámara de Comercio, que a su vez es presidente de la CPC. Y ese yo creo que es el gran mérito de esto, porque va a poder estar discutiendo cara a cara, con el respaldo de todas las empresas medianas y pequeñas, los puntos que son, quizás a veces un gran empresario no los ve, pero de verdad los pequeños o los medianos lo van a sentir, y lo sienten bastante.
Oye, me fui a LinkedIn para ver efectivamente quién era Ricardo Muehues, y dice experiencia y trayectoria profesional, 27 años de experiencia en gestión aduanera y comercio internacional, socio director de Agencia de Aduanas Muehues, LTDA, empresa con más de 50 años en el mercado, socio director de EIT Logística S.A., empresa con más de 35 años en el mercado de transporte terrestre nacional, almacenamiento, control de inventario y distribución. Además, fue presidente de la Cámara Aduanera de Chile durante el 2001 al 2023, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en Chile del 2012 al 15, 2015 al 2017, integrante del Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, CPC, del 2012 al 2017, vicepresidente del Consejo Directivo de INACAP, también director de la GS, director de Asociación Chilena de Seguridad, también, ¿eh? El 2017, vicepresidente del directorio de Chile Valora, hasta la actualidad. Interesante, ¿eh? O sea, tiene varios cargos en distintos roles. Y bueno, aquí si tienes la posibilidad de conversar con él o si nos puedes traer, también me interesa saber algo que no había anunciado, ¿eh? Que se al parecer habría un paro en el... Ya que estábamos hablando de aduana, me acordé que se habla de que en San Antonio, al parecer, habría un paro ahí. Entonces, se viene complejo. Estamos con el paro de los transportistas, justamente que algunos se bajaron, pero otros siguen. Me imagino que tiene mucho que decir ahí al respecto.
Claro. Nuevo presidente. Bueno, todo el comercio nacional depende claramente, y, bueno, y el trabajo en logística. La logística es el eje de nuestro país. Nuestro país, dada su conformación geográfica, bueno, todos sabemos, esto no es secreto, o sea, requiere tener una buena estructura logística que permita tener buenos abastecimientos desde Arica a Punta Arenas. Entonces, no es menor lo que tú planteas, cualquier incidencia, cualquier paro de camioneros, sea la razón que sea, o de algún puerto en particular, va a generar algún daño en la economía o local o nacional. Nosotros estamos vinculados al extranjero. Todo lo que uno tiene en su casa, en sus oficinas, tiene componentes o son importados. Entonces, y también Chile exporta muchos alimentos. O sea, imagínate que no puede exportar algún tipo de vegetal o de carne, el daño que haría a esos exportadores, porque esa mercadería va a perecer, son perecibles. Por tanto, lo que tú señalas, complejo. Ahora, las razones de los paros no lo tengo claro, en el caso de lo que tú planteas en San Antonio, pero sí sé que los camioneros es un tema de vinculado a su polinomio de costo logístico. El tema del combustible yo creo que es un tema, no es menor lo que le está pasando a ellos. Yo creo que ahí es un tema que discutir.
A ver, te puedo decir, paro portuarios del DP World San Antonio aseguran que paro es el resultado de una relación desgastada. En una declaración pública, los dirigentes del DP World San Antonio aseguraron que mantienen en la disposición de dialogar en el contexto del paro que iniciaron junto a sus bases el pasado 15 de noviembre. O sea, estoy atrasada porque aquí ya estaba. La medida de presión, remarcaron, es el resultado de una relación desgastada. Seguimos enterándonos por la prensa y mediante comunicados dirigidos hacia las y los trabajadores de la terminal DP World SAI y a la opinión pública de la voluntad de dialogar de la compañía con los distintos sindicatos de espigón. Creemos y reafirmamos que estamos disponibles para dar conducción y llegar a acuerdos en las distintas y diversas problemáticas que enfrentamos durante años como trabajadores de DP World en San Antonio, ex Puerto Central. Estamos convencidos de que no basta solo con declaraciones y palabras de buena crianza para dar solución a las temáticas pendientes. Seguir con esta dinámica de reuniones varias, mesas de trabajo no vinculantes, son instancias que en una normal compañía y con una estructura clara de resolución de controversia podría funcionar. Cosa que no ocurre en DP World San Antonio y que en un modelo desgastado, añejo y obsoleto impulsado por el grupo Mate, hoy nos tiene frente a este conflicto que esperamos resolver a la brevedad, indicaron.
No tengo antecedentes, no podría entrar a discutir lo tuyo, ni conozco cómo está esa relación conformada. Me refiero a valores, tiempo, cuántas personas son involucradas. No conozco el tema, no podría abordar eso.
No, pero sí, yo estoy leyendo aquí me metí en el minuto que estábamos conversando que efectivamente hay un paro en San Antonio que ya está vigente desde el 15 y que esto puede traer algunas repercusiones como ya lo pasó en años anteriores. De partida, muchos se van a Valparaíso, que ya es una problemática para San Antonio per se, y lo que puede afectar para subir y bajar las cosas en los puertos.
Claro, el cabotaje, o sea, que todo, si lo que venga de China, Estados Unidos, viene por contenedores, entonces claro, va a afectar. Ya una semana no pasa mucho, pero en un mes sí pasa mucho, sí pasa mucho.
Oye, Héctor, y respecto al otro tema que tenía en mesa, que es que el subsecretario Vergara se reúne con los centros comerciales y anuncia medidas de prevención del delito. A ver, te cuento un poco. Entre las principales medidas acordadas están el inicio de un proceso progresivo para definir nuevas entidades obligadas. No sé qué significará eso.
Ya.
Focalizar tecnologías en delitos violentos con una revisión conjunta. Convocar a principales tiendas de tecnología que parecen como uno de los blancos de posibles robos. Esto me llamó mucho la atención porque lo estaba escuchando después en entrevista posterior en CNN y él decía que una de las cosas que se puede hacer es que las empresas de tecnología no tengan los productos directamente en la tienda, sino que tengan las cajitas solamente y que después les llegue el despacho a su casa o tener un centro
Es
de
como
acopio distinto, como más
los Chivas
reconocido.
Regal en su mercado, que está la caja Chivas Regal o Johnny Walker Negro, no está el whisky.
Claro,
O
pero
sea.
acá que ni siquiera estuviera físicamente en ese lugar. Entonces, sí, puede ser quizás algo corto plazo, pero me suena así como trasladémoslo hacia otro lado, no, no, no
El
sé.
sofá Onoto.
Claro.
El sofá Onoto.
No nos estamos haciendo
O sea,
cargo del
aquí
problema,
el problema de
sino...
fondo es la delincuencia. No empecemos, ok, hay que tomar medidas de seguridad, pero evidentemente la delincuencia ha tomado otro carácter actualmente. Es mucho más violenta, es más organizada. Estaba escuchando en la mañana y leí el reportaje de la Bío Bío, revísenlo, que era de una banda organizada que tenía hasta carabineros contratados, tenía en su poder la carpeta investigativa. O sea, eso es súper delicado. O sea, una carpeta investigativa de fiscalía está en poder de la banda. Entonces, estamos frente a un tipo de delincuentes que están, es un 2.0. Es distinto a lo que uno conocía, la típica bandita que entraba a un local a robar, un par de cosas, un poco planificado. Esto es una, son organizaciones criminales de alto vuelo, que evidentemente, si tú cambias el problema desde un mall a un centro de acopio, se va a filtrar igual cuál es el centro de acopio y van a entrar a robar el camión completo con notebook, celular, lo que sea, un centro de acopio. Si el tema es ir contra las bandas de gran manera, este nuevo tipo de delincuencia, que es organizada, que está con tecnología, etcétera. Si ese es el punto, pero si tenemos, y perdón, yo no digo, lo dice la Bío Bío, filtración de carpeta investigativa, uff, huele mal. O sea, alguien de fiscalía o alguien de la PDI o alguien de la policía filtró esa carpeta a los delincuentes. ¿La filtró de forma natural o le pagaron? Y si eso ocurre, de verdad, estamos entrando en un área que es bastante compleja, que es donde lo que nadie quiere llegar, que es la corrupción a nuestras policías o a nuestra fiscalía. Y
Sí.
eso hay que abordarlo.
Eso.
Seriamente y rápidamente, yo creo que es súper duro. Hay un tema del fiscal nacional que sea quien sea el que se ratifique en el Senado, tiene que tomar cartas en el asunto. No podemos ser víctimas de banda organizada que puedan que ocurra esto. Y no, es que no tengamos nada, tiendas de mentira y todo esté en un centro de acopio. ¿De qué estamos hablando? Seguir tema a
Oye.
otro. Vamos contra el crimen organizado. Perdóname, dale.
Te perdono, Héctor. Y aquí, bueno,
Gracias.
me agarro otra cosa que llamó mucho la atención, que decía el subsecretario Vergara, que él se sentaba a la mesa con distintos alcaldes que obviamente tenían distintas visiones de cómo tenían que resolver el problema finalmente de la delincuencia, pero que llegaban a acuerdos cuando concentraban de que el foco eran las personas y la seguridad de las personas per se, tanto de los trabajadores como de aquellos compradores. Entonces, claro, si lo vemos bajo esa lógica, es efectivo que si tú trasladas la mercadería a un solo punto, va a ser más fácil de resguardar y no estás poniendo la seguridad de las personas en jaque, podríamos decir, en juego. Porque si está en el medio del mall y va a llegar ahí a buscarlo por un tema de, entre comillas, oportunidad, claro, hay varias personas que podrían resultar lesionadas, por decirlo menos, en un enfrentamiento de este nivel.
Mira, aquí hay varios síntomas que son históricos. Recordemos que años atrás, hace 15 o 20 años atrás en Chile, no habían rejas en los almacenes de barrio. Pasan los años y se empiezan a rejar los almacenes en Santiago. Pasan los años y se empiezan acá en el sur, en Puerto Vara, Puerto Montt, Temuco, Osorno, a enrejar los barrios, los almacenes de barrio, a enrejarse las casas. Y hoy día, ¿qué nos queda? Hay que blindar los centros comerciales. Claro, está bien lo que tú planteas respecto a las personas, pero evidentemente, el mundo delictual está mucho más avanzado o ha crecido muy rápido y no hemos sabido como Estado, porque esto es un tema de ahora, ha ido escalando los años, de abordarlo en forma seria, rigurosa y clara. La gente quiere seguridad y también quiere economía, una economía robusta. Además de otras cosas, porque con seguridad y economía robusta tú generas una economía sana, eso permite tener mejores impuestos, financiar lo que tú quieras financiar. Y eso es otra discusión. Pero al menos necesitamos que la seguridad exista. Y cuando las personas, porque un comerciante pequeño o una persona en su casa que sufre un portonazo o un asalto, claro, esa víctima, y yo creo que esto no está es un tema común, digamos, no digo nada nuevo, claro, es ahí donde hay que tener toda la fuerza de la ley. Pero esto ha ido creciendo, sistemáticamente ha ido creciendo, independiente del gobierno. Cada día siento que ha escalado más.
Sí, esto yo creo que es transversal. Bueno, lo que te comento yo no es un tema de mi cabeza que sale, sino que era una de las afirmaciones de lo que dijo el subsecretario en la entrevista. No era la opinión mía, sino la del per se.
Sí,
Y
pero la
luego.
pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, la pregunta es, ¿qué hace un municipio como Osorno uno de Puerto Vara, uno de Puerto Montt, ¿cuál es el paso a seguir? Porque ya dicen por ahí, no, hay que tener más seguridad ciudadana. Ya, ok, más cámaras, perfecto. Pero, ¿logramos de verdad ir al fondo?
Bueno,
Entiendo,
esa es la pregunta que queda y que ustedes como Cámara de Comercio en general, tú que eres parte de una de ellas, tienen que empezar a responder si es que efectivamente es suficiente. Lo que te comentaba yo netamente eran las medidas que estaban acordadas, que era el inicio de un proceso progresivo para definir nuevas entidades obligadas, focalizar tecnologías en delitos violentos. Ah, eso sí te iba a hacer la salvedad. No sé si habrán más delitos, pero sin duda son más violentos.
Sí,
Y
perdona,
eso.
hay métricas que no cuadran, ¿eh? He escuchado dos versiones de una de fiscalía y otro gobierno que los números no cuadran, ¿verdad? Eso es otra historia. Quiero hacer un comentario personal. Tuve un día
Dime.
un incidente en mi casa, se activó la alarma y llamé al plan cuadrante. Debo decir, el sector de aquí, del sector oriente de la ciudad, llegó en un par de minutos. Yo quiero agradecer al gobierno de Chile, esto fue a las 3 de la mañana, de domingo para lunes. Su efectividad me llamó mucho la atención la velocidad de respuesta, que es
Oye,
muy.
¿y había pasado algo, Héctor? Aparte de que se activó la alarma.
No, fue un error mío, fue un error. Dejé una ventana abierta, entró el gato,
Me
se
imaginé que
fue.
podía haber sido un gato.
No, si no me digas, es que no puedo mentir estas cosas. Uno el pájaro comete el error, pero sí quiero agradecer a la policía. Llegó súper rápido. Yo tenía varias experiencias con ellos en temas comerciales también, de colaboración. Y se dio en mi casa, o sea, porque yo tuve una llamada, nunca recibí llamada de Tomatrona, o sea, de cualquier persona, y coincidió que llegaron súper rápido. Yo quedé bastante conforme, o sea, una buena experiencia de punto de respuesta.
Oye,
Pero,
y
bueno, no pasó
lo
nada.
agarro con
Dale.
eso y también te voy a hacer el siguiente comentario. También escuchando al subsecretario, él decía que una de las cosas que el presidente le había pedido era que viese en la justicia territorial en cuanto a la dotación de policías en general. Porque sabemos que, bueno, aquí Osorno es una sola comuna, pero en otras comunas de Santiago es muy distinta la cantidad de policías que hay por número de personas, por número de habitantes.
Sí.
Entonces, él mencionaba que iban a intentar, porque así había la analogía, no es que tuviese una planilla Excel donde podía hacer salir de la nada policías, de hecho recordemos que estamos con una dismin con menos de los que necesitamos de policía. Entonces
Y
están
menos
ahí
autos.
autos para los policías también, y ahí están tratando de ver cómo lo hacen, de redestinar efectivamente las policías para que haya más resguardo de las personas en las en los de distintos territorios, pero a la vez se conjuga con resguardo de ciertas actividades que requieren de mayor dotación policial, como son los grandes conciertos, los eventos deportivos, etcétera, que se requieren, que requieren resguardo policial, porque si no tenemos los Daddy Yankees, como pasó la vez anterior, que no se hizo un buen uso del resguardo ahí y las personas vieron vulnerado su posibilidad de acceder al concierto. Incluso dentro del mismo concierto decían que habían habido asaltos adentro del concierto.
Eso no lo sabía. Yo sí supe lo de la entrada brutal de personas al recinto, pero no sabía que dentro del recinto había habido asaltos, no sabías, o
Sí, que les
delitos.
habían robado celulares adentro también. Y al parecer dentro de malls también lo están haciendo. Entonces, aquí también una de las cosas que señalan de los que van a intentar, de lo que quieren hacerse cargo justamente también, es un foco en guardias y tecnología, en avanzar en la ley de seguridad privada. Porque no es que los carabineros vayan a salir porque se diga que se necesitan más solamente, sino que tienes un protocolo completo para poder generar estas fuerzas de orden público que necesitamos. Pero se puede resguardar a través de los privados, pero los privados per se no pueden portar armas, por ejemplo.
Pueden.
No pueden, solo pueden retener mientras llega carabineros. Entonces, ahí hay un vacío, lo mismo pasa con la seguridad municipal, por ejemplo, que tampoco es el deber de ellos hacerse cargo de eso, pero de alguna manera tienen que aportar para que se fortalezca. Entonces, esa es una de las medidas en las cuales van a trabajar ahora, por lo menos fue lo que señaló el subsecretario Vergara. Héctor, se nos acabó el tiempo y parece que te quedaste pegado también. Así que, queridos auditores, muchas gracias por sumarse a la conversación del día de hoy y los dejo invitados para mañana en otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.